Siglo XXI.
Desde que el ser humano observó por primera vez el universo más cerca, gracias a los antiguos y rudimentarios telescopios, su deseo ha sido siempre acrecentar esa visión, acercándolo a la diminuta capacidad del ojo. En un principio se puso en marcha el telescopio espacial Hubble, que abrió una nueva forma de ver planetas y galaxias fuera de nuestro sistema solar. Y en la actualidad es el James Webb el que se encuentra ahí arriba, un instrumento tan avanzado que los datos enviados a los astrónomos los dejan casi a diario boquiabiertos. A continuación te hablamos de los últimos descubrimientos del James Webb. Este ingenio creado por los científicos para observar el espacio de manera más avanzada y mejor que el Hubble hasta el momento no deja de ofrecer datos sorprendentes. Desde la física y las matemáticas, Jesús, ¿en qué aspectos han cambiado los parámetros que servían para comparar esos datos?
Bueno, en muchos ha sido necesario, desde luego, porque lo que se sabía hasta ahora mismo dista mucho de lo que se está conociendo. En algunos casos y en otros, para alegría de los astrónomos, coincide plenamente con aquellas teorías que habían lanzado en su día sobre las observaciones que venían realizando con radiotelescopios o con telescopios, el Hubble en este caso, que era el único instrumento en el espacio con el que podían ver algunas imágenes. Y esto debido a que la tecnología nos ha ayudado a aumentar mucho más el ámbito de acción, electrónicamente hablando, de los telescopios puestos en el espacio. Aprendimos mucho de aquella deficiencia en la lente, la cual pues había una especie de miopía que, bueno, lo que se tuvo en cuenta fue un error. A ver, explico un poco esto porque
explícalo,
la verdad que algunos...
Explícalo porque lo de la miopía del Hubble dio para tela, ¿eh?
Veréis, lo que no se puede hacer es adaptar una lente en la Tierra para colocarla en el espacio, porque cuando se coloca fuera de nuestra atmósfera, lo normal es que haya algún tipo de aberración, como la que ocurrió en este caso con la lente de ese telescopio espacial Hubble. Se creó la lente aquí, se probó la lente aquí, la lente funcionaba bien, pero claro, en el ámbito de nuestra atmósfera existe una serie de condiciones de la luz, de refracción de la luz, así como otra serie de condiciones que no se dan en la ausencia de gravedad, en la ausencia de atmósfera, allí en el espacio. Obviamente, esto dice que cuando se activaran todos los interruptores para empezar a recibir las imágenes del James Webb, ¡oh, sorpresa!, resulta que no se veía nada. O se veía todo borroso, muy borroso y demasiado pixelado para el gusto de los científicos. Hasta que alguien dijo, bueno, esto creo yo que tiene que ser un poco... Me imagino que nos hemos equivocado en la lente. Y otro le dijo, no diga muchas cosas en voz alta, déjate de que nos hemos equivocado, di simplemente que hay un problema y mandamos a 3 o 4 astronautas para allá para el espacio, los que se hagan falta, y corregimos la lente, como así ocurrió. Afortunadamente eso dio un avance importante en la observación del espacio. Entiendo que puede haber algunos oyentes, ya nos lo han dicho muchísimas ocasiones, que por qué tantísimo dinero en la observación del espacio cuando aquí hace falta muchísimas más cosas. Bueno, eso habría mucho que decir y, por supuesto, hay otras muchas cosas que también vemos totalmente innecesarias, mucho más incluso que la investigación astronómica, y nos estamos gastando cantidades ingentes de dinero. Pero bueno, eso es otro debate aparte. Lo interesante es que todo esto nos abrió una perspectiva buena. Éramos capaces de crear tecnología para colocar en el espacio y observar el espacio profundo. ¿Por qué no damos un pasito más? Y se creó en este caso este gran telescopio. Bueno, lo interesante del James Webb es que los datos que nos ha ofrecido han sido tantos y tan variados que está obligando a los astrónomos a revisarlos casi dato por dato, información por información. Y eso está provocando, obviamente, que estemos ante una gran cantidad de de descubrimientos, como los que vamos a mostrar esta noche, que no son pocos, y que son muy interesantes para la astronomía.
José, vamos a hacer un repaso por los descubrimientos más recientes y el primero es la desconcertante observación de estrellas oscuras. Algo difícil de imaginar bien porque no hay referencias anteriores. ¿Cómo se ha llegado a la contemplación de estos objetos celestes y qué se sabe de ellos?
Bueno, pues es un descubrimiento realmente intrigante y que hace que las personas, sobre todo aquellos que son de ciencia, se queden realmente pensativos en todo ello. Las estrellas oscuras supermasivas, que son estrellas que funcionan con materia oscura en lugar de con la conocida fusión nuclear. Sí, sí, como lo han escuchado. Es decir, soles, porque una estrella es un sol, que no funcionan con la fusión nuclear, sino a base de materia oscura. Que todavía nosotros estamos tratando de saber qué es la materia oscura, pero estas funcionan con materia oscura. Entonces el descubrimiento tuvo lugar gracias a la detección de tres galaxias nuevas por parte del telescopio espacial, las cuales además no entraban, no se podían encuadrar, no encajaban en lo que sabemos de las galaxias tradicionales. Y gracias a ello, a la extrañeza, al alto grado de extrañeza que tenían estas galaxias, los astrónomos se han aventurado en asegurar que muchas más galaxias ya observadas podrían contener una gran cantidad de estrellas oscuras. Y esto es complicado, ¿eh? Porque es que puede haber galaxias con estrellas difíciles de ver y que la única detección que tenemos es gracias a estas técnicas nuevas. Ya la existencia de estas estrellas oscuras, hay una teoría, se teorizó sobre ello en el año 2007, que nunca antes se habían observado de una forma directa, y en esa teoría se cree que esas estrellas tan especiales pudieron nacer durante los primeros días del universo. Fíjate, teníamos que irnos a la explosión de aquel Big Bang para que...
¿El año pasado?
El año pasado, hace dos horas. Para que, bueno, en tiempo cósmico realmente no es mucho. Pues todavía nos queda bastante en este universo que da por saco.
Ahora parece que hay el doble de extensión del universo del que se había.
Exactamente,
eso iba a decir ahora mismo. Años, era 26.000 millones de años.
Ahora es 20, y nosotros creo que hemos llegado a 14.000 millones de años.
Sí, sí.
Vamos, llegado.
Llegados, observado, bueno, sí, venga. Teorizado más bien.
Teorizado más bien, ¿no? Sí. Porque el James Webb no puede llegar, no, ni mucho menos tan lejos. Pero bueno, nos vamos acercando, que es lo suyo. Con la inteligencia artificial dice que a lo mejor nos acercamos un poco más.
Bueno.
Muchas esperanzas hay en
demasiadas.
La inteligencia artificial, que está bien, que en unas cosas supone una ayuda, pero esto creo yo que es
demasiado.
Ir más allá de donde podemos, sí, ¿verdad? Entonces se cree que estas estrellas tan especiales se crearon eso, con los primeros días de nuestro universo, siendo mucho más grande que las otras estrellas observadas. Entonces se cree que su presencia podría explicar por qué hay tantos agujeros negros. Estos agujeros negros se formarían de materia que no podemos observar. Una materia oscura de la que se compone básicamente estas estrellas, que se supone que es el 85% del volumen total de nuestro universo. Fíjate tú lo que tiene que haber ahí, lo que podemos y lo que no podemos observar y la de cosas que tenemos todavía que descubrir. El 85% de nuestro universo es de materia oscura. Y me imagino que dentro de la materia oscura habrá otros tipos de materia, con lo cual esto es algo que es casi inacabable. Y aún así no sabemos nada de ella, o casi nada. Realmente, ¿qué sabemos de la materia oscura? Poco, ¿no? Muy
nada.
Poco.
Sí, sí, nada.
Entonces, bueno, el descubrimiento de estas estrellas nos podría aclarar mucho la existencia de la materia oscura, de su composición, del comportamiento, de cómo ampliar nuestros conocimientos sobre estos objetos celestes y de cómo ir, bueno, pues un poco más allá, ¿verdad? Y tratar de acercarnos un poco más también a la realidad que pueden ocultar estas interesantísimas estrellas formadas por esa anormalidad que es la materia oscura. Bueno, normalidad para nosotros, quizás es más normal de lo que podemos
pues
pensar.
Sí.
Otro gran descubrimiento, David, es el de una supertierra alejada de nosotros unos 40 años, luz, que orbita a una enana roja. Tras estudiar todo lo visto por el James Webb, ¿ha supuesto alguna sorpresa para los astrónomos?
Sí, que ha supuesto sorpresa. Bueno, ya estamos contando las grandes sorpresas que se están llevando y que se están haciendo muchas veces replantear incluso teorías físicas sobre lo que es este universo que nos rodea. Y una de ellas, evidentemente, una de esas sorpresas ha sido esta super Tierra, o como también la denominan los científicos, ¿no? Este subneptuno llamado GJ1214b. Que, como bien dice, se encuentra a unos 40 años luz de nuestro planeta. 40 años luz, hay que recordar, y si no, corregidme vosotros, O sea, tardaríamos 40 años si viajásemos a la velocidad de la luz.
Uh-huh.
O sea, parece que está ahí al lado, pero tardaríamos un poquito, ¿eh? Tardaríamos un poquito. Bien, pues lo extraordinario de esto, de los datos que ha aportado el James Webb, es que se sabe que tiene una atmósfera, y esta atmósfera pues estaría cubierta de una capa de nubes muy densa, tan densa que no podría ni siquiera atravesarse, y que, bueno, pues este telescopio ha empezado a buscar datos en este planeta. Esos datos que ha ido recopilando ha hecho que se pueda saber que existe una temperatura en el planeta que prácticamente haría imposible la vida en el mismo. Lo que pasa que, siguiendo las indagaciones con el James Webb, se ha descubierto que, si bien es cierto que la alta temperatura impediría esa vida en el planeta, hay ciertas zonas en el mismo en el que sí sería posible la vida. Con lo cual, es un descubrimiento bastante importante, ya que es de esos planetas que se puedan encontrar fuera de nuestro sistema solar, uno de los candidatos a tener vida en el mismo. Porque además hay otra cosa, y es que se ha descubierto en este planeta que existe metano, y el metano es una de las señales de vida. En un planeta. Así que, estamos ante uno de los planetas que, bueno, cualquiera sabe si pudiera encontrar algo. Un dato muy curioso de esta super tierra, ¿no?, es que existe muchísima humedad. Tanta humedad que se supone que la gran parte del planeta, por no decir el planeta completo, estaría cubierto de agua. Así que una super tierra y encima cubierta de agua, fíjate si tenemos ahí.
Jesús, el humo producto de la combustión parecía que era algo exclusivo de nuestro planeta, ya que no había sido descubierto antes en ningún otro lugar del universo, hasta que llegó el James Webb. ¿Este telescopio espacial dónde lo ha descubierto?
Se supone que en el confín de nuestro universo, o sea, en la frontera, pero hay una salvedad: la frontera se ha ampliado, que es lo que decíamos hace un momentito, con lo cual ya tenemos que ver que está un poquitín más cerca. Fijaos, ese hidrocarburo aromático policíclico, que es el humo de la combustión de los árboles, por ejemplo, o del carbón cuando estamos haciendo una barbacoa en algún lugar, eso se supone que es un producto solamente presente en nuestro planeta Tierra, porque es producido por la quema, en este caso, y la producción entre el oxígeno y el carbono de ese producto resultante, en este caso el humo. Por lo tanto, se supone que, salvo que haya una atmósfera y unos elementos que combustionen, que sean o bien naturales o bien creados por el hombre, en otro lugar del universo no debería haber humo. Pero lo hay, en este caso, en la frontera de nuestro universo. Con lo cual los astrónomos han atrevido a decir que posiblemente en el inicio de nuestro universo existiera algún tipo de combustible que fuera quemado por el mismo. Y por lo tanto esto sería compatible con la vida. ¿Qué significa esto? Que posiblemente haya muchos más planetas con vida, pero ahora no ya porque sea una lucubración o porque sea una teoría en base a en este caso, una serie de cálculos matemáticos y observaciones, sino porque hay humo de combustión que es compatible con la vida. Y si lo hay al final del universo, de ahí hacia acá debería haber muchos planetas donde ese humo hubiera tenido esa repercusión, o mejor dicho, donde la repercusión de la vida hubiera generado ese humo que hubiera terminado en este caso en el espacio. Es interesante porque eso abre unas puertas, bueno, tremendas a aquellos teóricos que aseguran que existen muchas más civilizaciones repartidas por todo nuestro universo, muchísimas más. Y el dato está ahí. El universo es generador de vida, y no solamente en la Tierra, tiene que haberla generado en más sitios. Y el humo, curioso, es la prueba de ello.
José Manuel, hablabais del descubrimiento de una supertierra fuera de nuestro sistema solar, pero no ha sido la única que ha descubierto este telescopio espacial, ya que a una distancia similar se observó un planeta parecido a la Tierra. Una vez analizado todos los datos enviados por el James Webb, ¿qué ha supuesto el hallazgo de este objeto celeste? Cuéntanos.
Bueno, ha sido un bombazo. El LHS 475, que se dice pronto. ¿Y qué tiene así de particular para que llame tanto la atención? Bueno, pues que se calificó de una tierra, de un gemelo de la Tierra, sí, un gemelo, a esos 45 años luz, 45 y medio, y que bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que dice, no, eso está cerca, bueno, viajando a la velocidad de la Luna, ¿quién te quite 40 años? Mm. 40 años y medio, no, ¿quién te los quite? Y luego otros 40 años y medio para volver. Lo tenemos complicado, ¿eh? Para contarlo, ¿eh? Pero sí es verdad que, oye, se va dando paso, ¿verdad? Y ya no está tan lejos como se creía, ya no es algo que tú puedas decir aquello de, no, es que hemos encontrado una tierra que está a 300 años luz, que ahí, vamos, ahí seguro que no lo vas a contar, ¿no? Entonces, este sí despertó bastante más expectativa y bastante más esperanza entre los científicos, porque, entre otras cosas, las características que daba eran habitables. Es decir, a priori estaba dentro de la zona de confort del planeta en cuestión, de la estrella en cuestión. La estrella en cuestión, que es una enana roja. Una enana roja, bueno, es un sol, pero ya en este caso venido a menos, por desgracia, que todas las estrellas llegan a lo mismo, ¿verdad? Y esa estrella, bueno, pues está a esos 40 años luz. Y a partir de ahí, entonces, es cuando se empiezan a captar una mayor cantidad de información. Y ya aquí viene el desaliento. La temperatura. La temperatura, en principio, que se detecta en superficie, 300 grados centígrados. Hombre, verá. Salvo que tengamos complejo de gamba en Cocedero, tendríamos un mucho complicado, el meternos en un tema de esto. ¿Por qué? Porque ya no es una Tierra, un gemelo a la Tierra, ya es más un gemelo a Venus. Para colmo, se empieza a investigar un poco lo que es la superficie, ¿no? Y tiene una capa que envuelve a ese planeta, que es una capa de dióxido de carbono. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues eso hace, entre otras cosas, que la temperatura se eleve, que hace que sea mucho mayor. Y que, bueno, no está todo perdido, porque decían que en un momento dado es un planeta que tiene unas características que son similares a los de la Tierra, en cuanto a forma, en cuanto, ¿verdad? La observación del planeta se hizo con solo dos intentos.
La noche más hermosa.
¿Se hizo con qué, José?
Se hizo con solo dos intentos, Pilar. Y a partir de ahí, bueno, pues la observación en tránsito hacia esa estrella, hacia esa enana roja, pues ya era de otra forma, ¿no? Ya el espectro atmosférico del exoplaneta se vio que era técnicamente imposible la vida, y se vio una serie de características que hacían que este LHS-475 pues tuviera unas condiciones que no eran para nosotros, Pilar. No sé, que nos guste mucho la calor.
Bueno, hay otra de las imágenes impactantes recogidas por este ingenio puesto en el espacio, es la de una estrella supergigante roja llamada Quillur. Como Quillo, más o menos, pues Quillur. El estudio de los datos se ha llevado a cabo en nuestro país. ¿Nos cuenta los detalles? ¿Y si tiene algo de especial, David?
Pues tiene mucho de especial, Pilar, porque el Quillur o Cayú, está diciendo. Lo primero es decir que se encuentra a más de 1000 años luz de la Tierra.
Está lejos, ¿eh?
Un poquito. Oh, o sea, si antes estábamos diciendo que era difícil 40 años luz, 45 años luz, mil millones de años luz, pues
mil millones de años luz.
Mil millones de años luz de la Tierra.
Entonces apaguémonos.
Bueno, pues la primera vez que se consigue avistar un astro de este tipo de forma tan precisa en una galaxia tan lejana. Parece que estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Pero es así. Estamos hablando que, bueno, ha habido que usar filtros de infrarrojo y la sensibilidad, por supuesto, que tiene el James Webb, que es muchísimo mayor que la que tiene el Hubble, como hemos también comentado al principio. gracias a eso es por lo que se ha podido captar estas imágenes, ¿no? El estudio, como bien decía Pilar, pues aquí pues tenemos el honor de decir que ha sido un equipo español, en este caso, como es el investigador del Instituto de Física de Cantabria, del IFCA, que pertenece al CSIC, y que, bueno, pues José María Diego decía que esta supergigante roja pues es la primera que se encuentra a esta distancia cosmológicas tan, tan impresionantes, ¿no? Hay una cosa que comenta este hombre, y hay que destacar, y es que es casi imposible ver estrellas gigantes rojas con lentes si no es con infrarrojos. Y esta, sin embargo, ha sido la primera vez que se encuentra con el Webb, con el James Webb, este tipo de imágenes captadas por este telescopio, ¿no? Este hallazgo pues se une también a otras observaciones que se están haciendo, y es que se ha podido ver que esto se encuentra en el interior de un cúmulo de galaxias que se llama, adivina cómo, José.
Venga, sorpréndeme.
El Gordo. El Gordo, así se llama este cúmulo de galaxias, ¿no?
Mira, fíjate.
Bueno, pues allí se encuentra una serie de objetos distantes y polvorientos que hasta ahora también eran desconocidos para nosotros, y que proporcionan evidentemente unos datos científicos totalmente nuevos, que también se hace pues hacer que la historia o las teorías que existen de la creación del universo pues sea muy diferente, ¿no? El Gordo, como digo, es un cúmulo de galaxias que se encuentra, o que tiene, mejor dicho, unos 6.200 millones de años. Eso que estábamos hablando antes de la edad del universo, pues aquí estamos hablando de 6.200 millones de años, es decir, estamos hablando prácticamente de un adolescente cósmico, ¿no? Y este es el cúmulo más masivo conocido en esa época, y la imagen, ya digo, obtenida, pues muestra una variedad totalmente inusual y totalmente distorsionada de esas imágenes que anteriormente teníamos captadas con el telescopio Hubble. Así que, bueno, esto que acabamos de encontrar con el James Webb, como vemos, es algo totalmente nuevo, totalmente desconocido para la ciencia hasta el día de hoy. Se ha centrado en este cúmulo por una sencilla razón, y es que actúa como una lupa cósmica totalmente natural. Y es que a través de un fenómeno conocido como lente gravitatoria, esto hace que una poderosa gravedad curva y distorsiona lo que es la luz de los objetos que se encuentran detrás de él. Con lo cual, ya digo, hace de esa lupa, ¿no?, de esa lente que potencia ya en sí lo que tiene el James Webb como propia, ¿no?
Jesús, hay otro objeto celeste importante, cuyos datos, además, ofrecidos por el James Webb, ha supuesto aumentar el conocimiento que se tenía sobre él. Se trata de una galaxia fina, como una línea, conocida como la Flaca. ¿Qué novedades se han incorporado?
Bueno, interesantes, porque normalmente se veía una línea y se decía, bueno, pues eso tiene que ser algún tipo de problema relacionado casi seguro con los cálculos de la lente gravitacional. En fin, se hizo muchísimas elucubraciones, en este caso con el Hubble, cuando se consiguió una tenue imagen con el Hubble. Gracias a la precisión del James Webb ya se tiene muchísima más información. Y ojo, una cosa es importante que los oyentes deben saber. Lo que estamos hablando esta noche no solamente se deduce en base a una fotografía. Eso es como si alguien dijera, voy a hacer una foto, pues no sé, del bosque, y por la foto voy a ver que hay una semilla debajo de ese árbol, la cual está creciendo ahora mismo, y puede ver incluso las raíces que podrá echar en un futuro muy cercano. De hecho, está a 4,5 metros de la lente. No, eso no es posible. No. La imagen es lo que nosotros vemos. Los astrónomos reciben no solamente la imagen, sino una serie de cantidad de datos importantes por una serie de sensores que incorpora el James Webb. Por ejemplo, radiación de fondo, radiación, en este caso, luces, toda la franja del ultravioleta al infrarrojo y el resto del centro, con lo cual nos indica un poco la velocidad de esa galaxia de aproximación o de fuga, ondas gravitacionales, incidencia de la gravedad sobre ese objeto celeste y un larguísimo etcétera, que tardaremos aquí un rato en decir
potencia
la cantidad
magnética.
También tardaremos un rato en decir aquí la cantidad de sensores que tiene cualquier cacharrito que enviamos al espacio, por muy pequeño que sea. Bueno, pues como digo, gracias a toda esta gran información, esa línea conocida como la flaca, que tardó la luz en llegar a la Tierra unos 11.000 millones de años. Un poquito más para allá, estamos llegando a los 13.500, todavía no, falta un poquitín, pero bueno, ahí estamos. Y ahí dentro está esa estrella gigante, la Cuiyur, que en quechua es estrella. O sea, no se han partido mucho la cabeza. Ha dicho, oye, ¿eso qué? Una estrella, Cuiyur, ya está, listo. Si pensamos todo que es un nombre, resulta que no, que hemos dicho estrella, punto. Bueno, la imagen, dentro de la imagen de ese gordo, también hay una llamativa forma llamada el anzuelo. Tenemos la línea que es fina como un lápiz y que en realidad está por investigar qué tipo de componentes son los que tiene. Se sabe que habrá polvo cósmico, gases, pero claro, ¿por qué es tan fina? Cuando normalmente una galaxia no suele ser tan fina. Bueno, pues ese otro arco brillante apodado como el anzuelo, que está a 10.600 millones de años luz, tarda un poquito la luz en llegar a la Tierra, una mijita, es una combinación de polvo coloreado, se supone que por el exceso de radiación de algún objeto celeste que está incidiendo sobre la misma, o bien por la gran velocidad de fuga, corrimiento al rojo, que está teniendo esta galaxia, o bueno, en este caso, este objeto celeste, que muchos astrónomos no se atreven todavía a catalogarlo como galaxia, ni siquiera dar el lápiz, aunque se ha demostrado que tiene ciertas características muy similares, pero esa que decíamos tan finita, es complicado que podamos meterlo dentro de ese catálogo. Bueno, pues ese anzuelo con ese corrimiento de la luz hacia el rojo, pues hace pensar precisamente que junto con el resto del universo se está expandiendo y por lo tanto esos 26.000 millones de años luz que puede tener en este caso nuestro universo, bueno, años luz no, años de vida que tiene nuestro universo como frontera que puede ser cercana a esa datación también, deberíamos estar pensando en darle un empujoncito más para allá a los datos y quizá pues ampliar más ese horizonte del universo. La verdad es que estamos en un vecindario cósmico fantástico y maravilloso y gracias al James Webb y lo que nos queda, vamos a descubrir muchas cosas más. ¿Por qué digo lo que nos queda? Porque hay un dato interesante. Posiblemente James Webb esté brindando información ahora mismo que todavía no tengamos suficiente tecnología para poder descifrarla.
Procesarla y saberla.
Ese es un problema. Porque esos datos se van a quedar iguales. Es como cuando decíamos, el Hubble ha descubierto no sé qué. En el año 89, bueno, perdón, 89, qué burrada. En el año 2009 James Webb descubrió... No. Eso lo hizo una fotografía hace muchísimos años antes. Ahora estamos descifrando esos datos porque nos encontramos con tecnología y con información para descifrarlo. El James Webb está haciendo lo mismo. Datos que dejamos ahí guardados para cuando podamos descifrarlos.
José Manuel, gracias a toda la información recibida también se ha podido determinar el tamaño del anzuelo y el asombro ha aumentado ya que además se ha podido saber algunos detalles más. ¿Cuáles han sido los resultados según los astrónomos?
Bueno, pues aquí nos encontramos que al corregir las distorsiones que crean las lentes, como explicaba antes Jesús con la miopía, ¿verdad? Y demás, pues el equipo pudo determinar que precisamente el anzuelo tiene una cuarta parte del tamaño de nuestra Vía Láctea.
Es pequeñito.
Eso chiquitito, exactamente. Eso se hace en 2 horas. Un coche a buen ritmo.
No está atravesando ahorita,
sin
¿no?
Sin tráfico, ¿verdad?
Sin tráfico va bien.
Y sin atasco en él.
Y sin carrera nocturna.
Puente.
Como de momento no hay pues, una cuarta parte. Eso es una burrada. Y bueno, y la Vía Láctea no es una de las grandes galaxias que hay en el universo, pero sí es verdad que estamos hablando de un espacio considerable. Además, han estudiado la historia de la formación estelar de lo que es la galaxia y han descubierto una formación de estrella que fue desapareciendo con mucha velocidad en el centro de la galaxia en un proceso, el palabra no es mío, que se dice apagamiento. Uh-huh. El apagamiento.
Pues la palabra es muy propia tuya, ¿eh? El apagamiento.
Sí,
¿eh?
Yo cuando me enteré de esto, lo que creía que el anzuelo lo que tenía era un agujero negro, porque uh-huh. Además está en el centro, sí. Y iba papeándose todo lo que había allí. Uh-huh. Pero no, ¿has visto? Eso fue un juicio a priori que se hizo, que evidentemente por mi parte era equivocado. Simplemente es que se apagan. puede ser por la cantidad de materia oscura, que dicho sea de paso, de lo que hoy también estamos hablando, ¿no? Y ellos han podido analizar cuidadosamente la capa de polvo que envuelve el centro de la galaxia, donde se forman las estrellas precisamente, y el James Webb, bueno, pues ha podido observar con facilidad a través de esa gruesa cortina de polvo de la que antes nos hablaba Jesús, y que ha visto de primera mano el ensamblaje de la galaxia desde dentro hacia afuera, que eso es importante. Ha visto el lotite espacial. ¿Eh? Ha visto el lotite espacial.
Bien.
Que
bien,
es importante. Bien. Entonces, eso no se había visto nunca. Por lo tanto, el equipo de investigación, bueno, ha visto además 5 galaxias que parecen ser cúmulos de galaxias jóvenes de hace unos 12.100 millones de años, unas galaxias que son tenues, que parecen manchas ultradifusas, pero que sin embargo son galaxias y que se encuentran dispersos en el cúmulo del Gordo y que tienen unas estrellas muy repartidas por el espacio y su luz. Y bueno, hoy día sabemos por Albert Einstein, que ya predijo estas lentes gravitacionales hace más de 100 años, y en el cúmulo del Gordo vemos el poder de esas lentes gravitacionales, que dicho sea de paso, hoy día, pues tanto la NASA como la ESA, como la Agencia Espacial Canadiense, pues están preocupándose muy mucho de tratar de saber lo más posible sobre estos misterios que bueno, que se van desvelando, pero que también, como decía Jesús, van quedándose ahí a un lado por la imposibilidad que tenemos ahora mismo de poder procesarlo y analizarlo todo.
A ver, David, otro objeto que los científicos del Instituto de Ciencias del Espacio ha descubierto fuera de nuestro sistema solar es un magnetar, que ya me vas a contar qué es esto de un magnetar. Y a ver, el comportamiento es tan extraño que desafía a nuestra comprensión. Uh-huh. ¿Cómo es este y qué tiene de particular?
Bueno, como bien dices, esto es otro éxito de nuestro científico. Hay que decir que tenemos grandes astrónomos aquí en España, y han descubierto pues un nuevo tipo de objeto estelar que desafía todo lo que es la comprensión de ese magnetar, de esas estrellas de neutrones. Este magnetar se dice que es de un periodo ultra largo. ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar dar unas pinceladas así rápidas, ¿no? A ver, el magnetar es, como digo, una estrella de neutrones con campos magnéticos que son extremadamente fuertes. Esos campos magnéticos tan fuertes pueden producir, evidente, fuertes estallidos de lo que es energía, ¿no? Bien, en un principio se pensaba que era una enana blanca en una etapa avanzada, como puede ser precisamente, bueno, nuestro Sol, ¿no? Pero pensaban que eso podría existir, bueno, también podría existir ese magnetar de esa estrella. La verdad es que ni una cosa ni la otra. Aquí ha habido una mezcla de todo, ya digo, y por eso es por lo que está sorprendiendo tanto a los científicos, porque en este caso, bueno, es como una nueva fuente de energía. Es algo totalmente diferente hasta lo que se conocía hace poco, ¿no? Tanto es así que los magnetar giraban, o se tenía pensado que esos giraban en periodos de unos pocos segundos. Ese giro magnético que tenía era de unos pocos segundos. Sin embargo, lo que se ha descubierto en este nuevo en este tipo nuevo de estrella de neutrones es bueno, que las ondas de radio son cada 21 minutos y que duran aproximadamente 5 minutos cada una. Esto, que a nosotros nos puede sonar un poco a chino, ¿vale? Es cierto que para los científicos da un valor increíble a los estudios que se están realizando, porque es algo que jamás se había detectado. La fuente en sí se llama GPMJ183910. Y bueno, como digo, se ha descubierto en un radiotelescopio que se encuentra en un territorio aborigen, en medio de Australia. Allí está ese radiotelescopio y han visto, y aquí ya es el no va más, que se encuentra a 15.000 años luz de la Tierra. Está en una constelación que es la Scutum y es el segundo objeto que se ha podido captar con esta periodicidad larga de que estamos contando, ¿no? Las longitudes de onda, pues la vez primera que se detectó fue en el año 2022 y bueno, se dice que este primer emisor de radio pues fue descubierto y duró en el cielo tan solo unos meses, ¿no? Quiero decir, cuando se dice que se captó en el cielo y que duró unos meses, es porque tenemos que tener presente, como hemos dicho, que la luz a la Tierra llega cada X tiempo. Es decir, una estrella que se encuentra a 11.000 años luz, cada 11.000 años es cuando, o a los 11.000 años de haber nacido, es cuando llega la luz a nosotros. Esto es un pulsar, es decir, cada X tiempo, estamos diciendo cada 21 minutos, da ese destello, en este caso, de frecuencia. Bien, pues en este caso duraba unos meses. Simplemente se detectó durante unos meses. Esto se detectó en el año 1988 la primera vez. Desde el año 1988 hasta ahora no se le había prestado atención ninguna, porque como era de forma intermitente, no se le había prestado atención. Hasta que este equipo de investigación, ya digo, español, pues han dicho, oye, esto es algo muy extraño. Vamos a medir cuánto tiempo es.
La frecuencia, ¿no?
La frecuencia. No solamente la frecuencia, sino la duración de ese pulsar. Y la duración de ese pulsar, que lo normal es que sean segundos, en este caso son de 5 minutos. Es decir, estamos hablando de algo bastante, bastante importante para lo que es el tema científico.
Por último, Jesús, los astrónomos también están desconcertados por todos los datos registrados de un planeta que han descubierto y que no debería de existir. A ver, cuéntame, ¿por qué esto, qué nombre tiene? ¿Por qué dicen los expertos que no debería de estar en el universo?
Bueno, le llaman desafiador de la muerte o planeta zombie.
Toma ya.
Qué bonito queda eso.
Anda,
¿eh? En realidad,
The Walking Dead Planet.
En realidad, el nombre propio es Haya, con H.
Haya.
Y con doble L, Haya. Bueno, está la constelación de la Osa Menor y va dando vueltas alrededor de una estrella llamada Bakeud. ¿Por qué no debería existir? Veréis, esa estrella se supone, según la información que ha llegado hasta por el James Webb, hasta nuestro planeta, que sufrió una transición cataclísmica, la cual, debido a que este planeta está solamente a 0,46 unidades astronómicas, o sea, a la mitad de la distancia de la Tierra con respecto a la Luna, o sea, el planeta está de su Sol a la mitad de la distancia que la Tierra tiene con respecto a la Luna, o viceversa. Obviamente, después de una transición cataclísmica, el planeta debería haber muerto. Pero los científicos se están preguntando, bueno, ¿qué pudo ocurrir para que no fuese así? Hay un par de teorías. La primera es que dos estrellas chocaron entre sí y la explosión fue de una magnitud tal, por las mismas características en velocidad, en gravedad y en densidad, así como en tamaño, que todo quedó en un equilibrio perfecto. Explico esto. Imaginemos lo siguiente. Dos coches van a chocar uno contra el otro. Tienen la misma masa, consistencia, velocidad, la misma composición, del metal en este caso, todo exactamente igual. Cuando los dos coches colisionan uno contra el otro, no hay ningún tipo de, o no habría ningún tipo de movimiento de deriva. ¿Por qué? Porque exactamente han chocado a la misma velocidad y con las mismas características exactamente. Esto es lo que puede ocurrir en estas dos estrellas. Dos estrellas similares chocaron de tal manera que ese choque no produjo ningún tipo de reacción hacia afuera. La segunda es que el planeta se haya creado después de la explosión cataclísmica. Esto es, ocurre la explosión, hay una gran cantidad de polvo que va hacia el espacio, se forma un disco de acreción alrededor de la estrella, poco a poco se van uniendo esas partículas hasta que forman, ¿qué? Una pelota de en este caso un planeta, una pelota de piedra, y se forma el planeta. De todas formas, estas dos hipótesis todavía tienen que ser corroboradas. En primer lugar, porque no se sabe cuándo ocurrió ese evento cataclísmico y por lo tanto no se tiene información sobre si había un planeta antes, durante o después de esa explosión. Y lo segundo, porque habría que saber dónde procedió esa otra estrella que era exactamente igual en característica, velocidad, masa, todo, a la primera que tenía en este caso, que estaba dando vueltas este planeta alrededor de ella. Sea como fuere, es un fenómeno fantástico, porque no se ha dado en ningún otro caso en nuestro universo, al menos que hayamos observado, y esto es interesante.
Seguro que el James Webb será un telescopio espacial que hará historia como lo hizo el Hubble en su momento, pero también es cierto que dentro de pocos años se pondrá un nuevo observatorio allá arriba, capaz de ofrecer una información mucho más completa, confirmando que lo que se conocía sobre el espacio en realidad estaba incompleto, poniéndonos de nuevo en la casilla de salida en cuanto al saber del universo se refiere.